Muy buenas tardes. Tenemos aquí una ilustre invitada que con su plegaria acompañó el gran acontecimiento Pentecostés. Les invito a que unamos nuestras voces recordando el saludo de amor que Dios le dio a ella y a través de ella a todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita. Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de amor, acompaña este momento, abre nuestros oídos a la palabra, abre nuestros corazones a la voluntad del Señor que es perfecta. Ilumina, Señor, lo más hondo de nuestra vida. Permite, Señor, que quede escrito en nuestro ser ese designio, esa palabra, ese amor que tú quieres darnos. Bendito seas, Señor. Escucha, Padre, el clamor de tu pueblo que ora. Escucha, Padre, la necesidad que hay en tantos corazones. Pero además de las necesidades, tenemos la necesidad. Las necesidades, en plural, son muchas. Necesidades materiales, laborales, afectivas, familiares. Pero hay una que es la necesidad. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Ven a colmar esa necesidad, Señor. Esa. Necesitamos de ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu. Mis queridos hermanos, vamos a hablar sobre el alimento. Vamos a hablar sobre el pasto y el pastor. Esta mañana recibí una cariñosa felicitación de un amigo, pero él escribió muy aprisa su mensaje en Facebook. Y entonces me dijo: feliz día del buen pasto. Y resulta que tiene razón. Tiene razón. Porque nosotros encontramos en Cristo pasto y pastor. Él es para nosotros, que somos sus ovejas, es pasto y pastor. Y eso es lo que vamos a comentar en este momento. Porque cuando uno descubre la diferencia entre la necesidad y las necesidades, uno descubre también que cuando recibimos algo de Dios, hemos recibido poco. Solo podremos decir que hemos recibido suficiente cuando recibimos al mismo Dios. Lo hermoso no es recibir algo de Dios. Lo hermoso no es recibir algo. Lo hermoso es recibir a alguien. Y este es un paso muy importante que hay que dar en la fe. El paso entre recibir algo y recibir a alguien. El paso entre las necesidades y la necesidad. Solo cuando encontramos esa diferencia y solo cuando logramos sentir esa hambre bendita de Dios, llegamos a entender también el amor con el que Él se ha entregado a nosotros para colmar esa necesidad. Pero para esto se necesita la gracia del Espíritu. Hay mucha gente que no da el paso de las necesidades a la necesidad. Es decir, se quedan únicamente en el plano de las necesidades. Por estos días, celebrando la Pascua, recordábamos junto con la iglesia el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. ¿De qué trata este capítulo? Empieza contándonos, es el pan de vida, empieza contándonos la multiplicación de los panes. Jesús, y este es un milagro que cuentan los cuatro evangelistas, en tierra descampada, provee y alimenta al rebaño de Dios. Es decir, Jesús cumple la profecía, porque Dios había dicho que iba a preparar un banquete a su pueblo. Y el que realiza ese banquete es Jesucristo. Pero sabemos que el pan representa no únicamente el tema del hambre. El pan representa las múltiples necesidades que tenemos en la vida. Por eso también en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí no le decimos, dame el pan, zapatos, ayuda para el arriendo, cualquier trabajito que haya por ahí. Si necesita, no sé, cortar el pasto, lo que necesite. Nosotros no hacemos una lista, sino que con solo mencionar la palabra pan, estamos refiriéndonos a las múltiples necesidades que tiene el ser humano. Y Jesús multiplica los panes y la gente se siente fascinada por Cristo, fascinada con Él. Es decir, esto es como encontrar al mejor mago, al mejor profeta, al mejor orador, al mejor maestro, todo en una sola persona. Y ellos sienten algo como eso, como si fuera algo mágico. Y utilizo voluntariamente la palabra magia, porque una de las cosas que tiene que suceder hoy en nosotros es que tenemos que descubrir la diferencia entre la magia y la fe. La magia es siempre un juego seductor que tiene que ver con nuestras necesidades. La magia tiene que ver con la salud, el dinero y el amor, que típicamente son necesidades que todos tenemos. Salud, por supuesto, dinero para tantas cosas en esta vida, y luego amor, porque todos necesitamos afecto, amigos, cariño. La magia es el ámbito de seducción en el terreno de las necesidades. Pero Dios también toca ese terreno. Dios también visita nuestras necesidades. Dios también llega a esas áreas de nuestra vida y con gran compasión bendice, sana, levanta, multiplica nuestros panes. El capítulo 6 de San Juan empieza contándonos eso, que Jesús multiplica los panes, que Jesús cumple con nuestros deseos, que Jesús suple nuestras necesidades. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Entusiasmo desbordante. Este sí es. ¡Ah, qué hombre maravilloso! Y ya quieren tenerlo como rey. Quieren proclamarlo rey. Pero Jesús no acepta que lo proclamen rey. Se escabulle y se va solo a la montaña a orar. Pensemos por qué la gente quería proclamarlo rey. Pues a ver, nos encontramos con una persona que es un pozo de sabiduría, una persona que irradia bondad y una persona que suple nuestras necesidades, y lo ha demostrado porque estando en tierra descampada nos ha preparado un banquete soberano. Es decir, el deseo de la gente de proclamar rey a Jesucristo es el deseo de tener siempre saciadas sus necesidades. Eso es lo que ellos quieren. Tener asegurado eso que el corazón humano siempre anhela: salud, dinero y amor. En ese momento, ellos están tratando a Jesús como una fuente de bienes. Les interesa lo que pueden sacar de Jesús. Por favor, atención a ese verbo. Lo que pueden sacar de Jesús. Sorprendentemente, la respuesta de Cristo a este deseo de la gente es más o menos la siguiente: a ustedes les interesa lo que pueden sacar de mí, pero yo les cambio la propuesta. En vez de que ustedes estén sacando algo de mí, en vez de que ustedes estén sacando cosas de mí, ¿por qué no me llevan consigo? ¿Por qué no me comen? ¿Por qué no me voy yo a sus vidas? En vez de que ustedes estén sacando y sacando cosas de mí, como el que ordeña la vaquita, como el que recoge la cosecha, en vez de que ustedes estén sacando de mí, yo voy. Yo voy. ¿Ustedes por qué quieren algo de mí? Yo quiero darme todo. Y todo es todo. Y todo resulta excesivo para la gente. Porque la gente lo que quiere es: responde tú a mis necesidades. Responde tú a mis deseos. Haz tú lo que yo necesito. Haz tú lo que yo quiero. Eso es lo que la gente desea. El que se queda en el plano de las necesidades, el que se queda en el plano de sacarle cosas a Dios, sacar de Dios, Ese, en realidad, quiere tener un Dios a su servicio, para que cuando yo tenga hambre, aquí está Dios que me soluciona el problema del hambre. Estoy enfermito, pero aquí está Dios que me arregla mi problema de salud. Estoy deprimido, pero aquí está Dios que me levanta. Estoy solo y abandonado, pero aquí está Dios que me da cariño y que me da buenos amigos. Aquí está Dios a mi servicio. O sea que querían nombrarlo rey, pero querían nombrar rey para que estuviera al servicio de ellos. Y el que se concentra y el que se queda en el plano de las necesidades termina obligando o queriendo obligar a Dios a que se ponga a su servicio. Dios, arréglame esto, Dios, solucioname esto, Dios, haz esto por mí. Jesús se va solo a la montaña a orar. Es una declaración de independencia. Jesús se suelta de las manos de ellos y Jesús se sale del ámbito de sus expectativas y Jesús no se deja atrapar por ese entusiasmo pegajoso, porque, como bien dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo segundo, Jesús sabe lo que hay en el corazón humano. Y Jesús no está hambriento de aplausos, no está hambriento de aclamaciones, no se deja sobornar por el entusiasmo. Jesús sabe exactamente qué es lo que quiere de nosotros y sabe exactamente qué es lo que quiere darnos. Y todo lo demás, incluyendo sus milagros portentosos, sus exorcismos maravillosos, incluyendo la sabiduría de sus palabras, todo lo demás tiene un solo objetivo. Y ese único objetivo es el que se pone a prueba a medida que seguimos leyendo el capítulo sexto de San Juan. Jesús se deshace de ellos, los deja y se va a la montaña. Jesús, podemos decir que con ese gesto profético, está mostrando la diferencia entre lo que ellos quieren y lo que Él quiere. Jesús se va a orar. Jesús se va a orar. Cuando Jesús se va a orar a la montaña, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas personas lo acompañaron cuando Él se fue a orar a la montaña? Ustedes conocen muy bien ese texto. ¿Cuántos fueron con Él? ¿Cuántos fueron con Él? Aquí dicen que tres. A ver, ¿quién más dice? Dos. A ver, ¿quién? ¿Cuántos más fueron a orar con Él? Voy a llorar. ¿Cuántos fueron con Él? A ver, los que digan tres, levanten la mano. Los que digan dos, levanten la mano. Los que digan uno, levanten la mano. Los que digan cero, levanten la mano. Hay gente que nunca levantó la mano por no quedar mal. Yo no soy Jesús, pero yo también conozco mi gente. Hay unos que se hicieron así los bobos, como quien dice, la voy a embarrar, la voy a embarrar. Nadie fue con Él. Nadie. Y ese dato tiene que importarnos mucho. Hagamos esta pregunta, hermanos, porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué cuando Jesús está repartiendo milagros y bendiciones hay una multitud? Pero cuando Jesús se va a orar, vaya y ore usted solito. ¿Ustedes están dando cuenta cómo el evangelista Juan nos está enseñando? Les repito, a la hora de recibir milagros, eso era la multitud y todos aclamando a Jesús. ¡Jesús es el Mesías! ¡Bravo todos! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ese es el Mesías! Pero ¿qué había en la mente de ellos cuando ellos decían Jesús es el Mesías? Ellos lo que estaban diciendo o pensando era: aseguramos la papita, hermano. Este es el que soluciona las necesidades. A este tipo no hay enfermedad que le gane. Este hombre soluciona el hambre. Con él estamos a salvo y seguros. Este es el que nos arregla las necesidades. Luego podemos sacarle y sacarle. Saquemos de Dios, saquemos de Jesús, saquemos bendiciones, saquemos milagros, saquemos favores. Y ahí multitud. Jesús empieza a subir a la montaña a orar. Parece que la gente quedó muy llena. No pudieron subir. Ay, comieron tanto pan y tanto pescado. Que ya cuando Jesús empezó a subir la montaña, no, yo estoy muy cansado, yo no puedo subir. Por supuesto, es un chiste lo que estoy diciendo. Ellos no dejaron de subir porque estuvieran muy llenos. Es que a la hora de entrar en el ámbito, en la esfera de la oración de Jesús, a esa hora sí no había quien. En la oración de Jesús, ¿quién entró? Jesús solito, nadie lo acompañó. Jesús despidió también a sus discípulos. Los discípulos se fueron al lago a cruzar vía Cafarnaún, que era como el centro de operaciones de Jesús. Entonces se fueron hacia Cafarnaún, pero el viento les era contrario y ellos remaban con dificultad y remaban con dificultad, y Jesús los veía desde la montaña. Y luego Jesús va caminando sobre el agua y ellos creen ver un fantasma. Todos estos elementos son material para hermosísimas meditaciones, pero no las vamos a hacer en este instante porque nosotros tenemos otro propósito en esta reflexión. Jesús entonces llega junto con sus discípulos al otro lado y allá aparece la gente. ¿Ya acabó la oración? ¿Ya rezó bastante? Ahora sí vamos nosotros donde él. Y llegaron allá y se presentaron sin desayuno. Aquí estamos, con nuestra carita lavada, aquí estamos. ¿Qué más? ¿Qué más, Jesús? ¿Qué ha hecho? ¿Bien? ¿Todo bien? Y Jesús les dice un saludo que no fue demasiado amable, un saludo un poco agrio. Ustedes me buscan no porque hayan visto y entendido las señales. Lo que les está diciendo Jesús con esas palabras es: ustedes no han comprendido el milagro. Ustedes no se dan cuenta que cada una de las bendiciones que les he dado es para que ustedes levanten el corazón al Dios que les da las bendiciones. Cada uno de los milagros que he hecho por ustedes es para que ustedes levanten el corazón al Dios de los milagros. No se queden en los milagros de Dios, vayan al Dios de los milagros. No se queden en los favores de Dios, vayan al Dios que hace todos los favores. Pero ustedes no, ustedes vienen es a encontrar el desayuno del día. Y entonces se establece un diálogo entre Jesús y aquella gente. Y ese diálogo es el que nos va llevando de las necesidades a la necesidad. Es un diálogo un poco extraño para nuestros oídos, un poco extraño por la manera como San Juan redacta, pero de una densidad, de una riqueza y de una dulzura que yo he pasado esta última semana saboreándome cada palabra del capítulo sexto de San Juan. Es una hermosura, es una belleza. Es miel para el corazón del creyente. Capítulo sexto de San Juan, no dejen ustedes de reflexionarlo. Pero en el punto culminante de esa conversación, entonces ellos le dicen: bueno, pero ¿qué signo haces tú? Porque Moisés nos dio pan. Moisés nos dio pan del cielo. Ahí se ve lo que la gente pensaba. Nosotros lo que queremos es alguien que nos resuelva nuestros problemas para seguir nosotros la vida que nosotros queramos. Nosotros seguimos siendo dueños y señores de nuestra vida, y lo que necesitamos es un Dios que nos despinche. Para quienes luego escuchen estas palabras en otros países, porque lo difundimos por internet, en colombiano decimos despinchar cuando una llanta se desinfla, decimos que se ha pinchado, y toca llevarla al taller, o toca llevarla, en unas partes llaman la gomería, en otras partes llaman la vulcanizadora, donde reparan las llantas para que se puedan que queden nuevamente infladas. Eso en colombiano se llama despinchar. Y nosotros queremos es un Dios que nos despinche, pero queremos seguir manejando el auto. Queremos seguir al timón. Queremos un Dios que nos arregle la vida para seguir nosotros con el timón. Y entonces lo que la gente elogia en Moisés es eso. Le dicen a Jesús, pero es que Moisés sí que le arreglaba la vida a aquella gente. Moisés les dio pan del cielo. Y entonces dice Jesús, Moisés, no fue Moisés, es mi Padre. Levanten la mirada de los milagros y descubran a un Dios que a través de ese lenguaje, que a través de esas ternuras, que a través de esas caricias, te quiere decir algo. Este es uno de los puntos más hermosos del Evangelio de Juan, porque es el momento en el que nos queda perfectamente claro que todo milagro es una señal, todo milagro es un mensaje, todo milagro, y tú has conocido milagros, y yo también, y el Señor ha hecho milagros por nosotros. A ver, ¿quiénes de los que estamos aquí podemos decir el Señor hizo por mí un milagro? Milagro. ¿Quiénes lo podemos decir? El Señor hizo por mí un milagro. Levante bien esa mano que se vea. El Señor hizo por mí un milagro. Pues mire, veo tantas manos levantadas. Bendito seas, Señor, bendito seas. Que haces maravilla, bendito seas. ¿Y ahora qué nos dice Dios? A todos los que acabamos de levantar la mano, ¿sabe lo que nos dice? ¿Entendiste mi mensaje? ¿Entendiste mi mensaje? ¿Cómo es que nosotros, cuando recibimos regalos en esta tierra, siempre sabemos que un regalo significa algo más? Si hay esa relación que es amistad, pero que puede volverse algo más. Esa relación, ese momento de curiosa inestabilidad que se presenta a veces entre ese muchacho que gusta mucho de esa niña y esa niña que quiere gustarle a ese muchacho que le gusta a ella. En ese momento, en esa inestabilidad, en esos más o menos flirteos, llega una caja de chocolates muy finos a la casa de ella con una tarjeta que dice, tu admirador y tú sabes quién soy. Entonces ella llega a una conclusión, estos chocolates son muy buenos, voy a saborearlos, voy a ver dónde los hacen y voy a ver cómo se compran. ¿Esa es la conclusión que ella saca? A ella en últimas le importa muy poquito el chocolate, le interesa lo que significa. Si este tipo, un sujeto, ha dado estos chocolates en este momento de nuestra relación, uy, esto significa algo. Alarma, alarma, alarma. Me están echando los perros, me están echando. ¿Ve? Ella percibe algo. No se queda en que este chocolate contiene, venga a ver qué contiene, tiene cocoa, tiene almendra. No, a ella ya no le interesa el chocolate. Es posible que incluso no se coma el chocolate porque se encuentra en dieta estricta. Pero a ella no le interesa el chocolate, a ella le interesa lo que significa el chocolate. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. A todos los que hace un momento levantamos la mano diciendo, sí, 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 yo conozco milagros. Jesús nos está diciendo, el milagro es el chocolate. El milagro es el chocolate que yo te di. ¿Y el chocolate qué pasa? El chocolate finalmente se acaba, se daña, se pasa, se vende, se compra. El chocolate pasa. El significado queda. El significado queda. Cuando se encuentra uno de esas parejas, como bendito sea Dios, lo concedió a mi padre y a mi madre, 49 años y medio de casados. Por allá, cuando llevaban como 3 meses de novios, mi papá le regaló un chocolate a mi mamá. ¿Dónde estará ese chocolate ahora? El chocolate desaparece, el milagro desaparece, el portento pasa. Lo que queda es el significado, y lo que queda es lo que tu corazón descubre y cómo tu corazón se levanta. Ah, es que el pan del cielo no lo dio Moisés. El pan del cielo lo dio mi Padre que está en el cielo. Bueno, pero aquí viene lo más hermoso. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que nos acompañe en este punto, porque esta es como una conversión. Mire, esto que estamos compartiendo aquí es como una conversión, mis hermanos. Yo la llamo la conversión de los buenos. Porque ustedes han visto cómo son todos los testimonios de conversión que uno suele escuchar en los grupos, incluso en grupos cristianos no católicos. Todos los testimonios de conversión siempre son: yo era muy malo, yo tenía adicción de patearle los gatos a mi hermanita pequeña. Todo gato que le conseguían, yo le daba una patada al gato. Yo era muy malo, el Señor me convirtió, ahora ya entiendo que esas criaturitas merecen respeto y me llevo mejor con mi hermana, soy mejor persona, he cambiado. Esa es la conversión de la crueldad y del absurdo a la bondad y a la rectitud. Esa es la conversión del mal al bien. Pero hay otra conversión, que es la conversión de las necesidades a la necesidad. Porque resulta que hay mucho cristiano, y hay mucho cristiano católico, que sigue viviendo únicamente en el plano de que Dios sea mi rey. ¿Pero para qué? Para que me resuelva todo. Para que me resuelva todo. Yo necesito un Dios que me resuelva todo. Un Dios que cuando yo esté triste me levante, que cuando yo no tenga trabajo me lo consiga, que cuando yo no tenga novio me traiga el verdadero novio, y cuando ese novio se ponga canzón lo ilumine o lo elimine. Esas son las oraciones que la gente hace, ¿no? Señor, ilumínalo o elimínalo. Yo necesito un Dios que me arregle la vida. Yo necesito el Dios que me despinche, que me desvare, que me arregle el carro. Pero ¿cuál es el punto en esa lógica? ¿Quién sigue en el timón? ¿Quién sigue en el timón? Dígalo para que aprenda que esta es una catequesis. Cuando yo me quedo en el plano de las necesidades y que Dios me arregle la vida a mí, entonces yo le agradezco al Señor por sus bendiciones. Aleluya, Señor, que haces grandes cosas. El Señor hace grandes portentos. Dios es maravilloso. Pero al timón, después de todo el aplauso, que yo sé que es para el Señor, después de que aplaudimos, la gente en el capítulo 6 de San Juan también aplaudió. ¡Bravo, bravo! ¡Gran milagro! ¡Se lució! ¡Bien, buena, buena! ¡Hey, bien, bien! ¡Viva Jesús! ¡Viva! Después de toda esa bulla y de todo ese aplauso, ¿quién sigue en el timón? Y entonces eso es lo que Jesús se da cuenta, que la gente lo aclama y lo quiere como rey, pero rey para que los desvare, rey para que les arregle y les solucione la vida, pero ellos siguen mandando, siguen haciendo lo que ellos quieren y como ellos quieren. Entonces, llegamos al punto culminante. Jesús les dice: mire, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. El que les dio el pan del cielo fue mi Padre. Con esa frase, Jesús está logrando 2 cosas que yo espero que también hoy las logre con nosotros. Jesús está logrando 2 cosas. Primera cosa, que nosotros nos levantemos del plano de nuestros deseos y de nuestras necesidades nos levantemos al plano de la bondad y del plan de Dios. Eso es lo primero. Date cuenta, nos está diciendo Jesús, date cuenta que tienes que pasar de los milagros de Dios al Dios de los milagros. Date cuenta que tienes que pasar de recibir algo a recibir a alguien. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte es la que me parece más importante. Y la segunda parte es esta. Si fue Dios, el Padre que está en los cielos, si fue Dios el que dio el pan, el que dio el maná a los hebreos en el desierto, si es Dios el que da el pan del cielo, entonces Dios es el que prepara el menú. Y entonces Dios puede mejorar su menú. Y Dios puede dar maná, como dio a los hebreos. O Dios puede dar pan y pescado, como les dio ayer. O Dios puede dar el pan vivo. Dios puede dar el pan vivo. Si Dios, si reconocemos que Dios y solo Dios es la fuente de todo bien, si Dios es el que da los bienes, entonces Dios es el que sabe cuál es el menú. Dios es el que sabe cuál es el pan que yo necesito. Dios es el que sabe cómo tiene que alimentarme. Después de que Jesús dice esta frase, fue mi Padre el que dio el pan, entonces suelta la frase más revolucionaria que se haya podido pronunciar en las colinas de Galilea. Dice Jesús: el mismo Dios que antes les dio el maná, ahora les ha mejorado el menú. Ahora les va a dar algo más. Ahora les va a dar un pan que no muere. Ahora les va a dar un pan vivo. Yo soy el pan vivo. El que me come no morirá para siempre. Yo no me alcanzo a imaginar el impacto de semejantes palabras. Como Dios es el que prepara el menú, Dios sabe qué es lo que necesitamos. Y Dios sabe que nosotros no tenemos únicamente necesidad de sobrevivir. Porque el que vive en el plano, el que se mueve en el plano de las necesidades, está sobreviviendo. Óiganmelo bien, por favor, hermanos. El que está en el plano de las necesidades, que Dios me arregle esto, que Dios me arregle esto. Dios mío, también para el otro mes, Señor, arréglame esto. Y además arregla esto, y además arregla y arregla. El Dios de los arreglos es el Dios para sobrevivir. Es el Dios que está continuamente poniendo parches, está remendando la vida. Ese es el Dios de los parches. Y Dios no quiere ser un parche en tu vida. Dios quiere ser tu vida misma. Eso es lo que Dios quiere ser en ti. Dios quiere ser tu vida. Les cuento una cosa. Cuando a uno le dicen, Dios quiere ser mi vida, uno inmediatamente siente, si es sincero, uno tiene sentimientos un poco encontrados. A ver, pues suena bonito, ¿no? Dios, pan vivo, quiere venir a mi vida, está bien. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál se imagina usted que es el problema de que Dios venga a mi vida como pan vivo? Porque es que el pan que nosotros comemos, incluyendo el almuerzo, que ustedes acaban de consumir y yo también, el almuercito está muerto. Y como ya lo he comentado en otras ocasiones, de eso no se salvan los vegetarianos. Si no me hacen el favor y le abren el estómago al vegetariano a ver si la lechuga que se comió está viva o muerta. El vegetariano mata lo que se come. Eso me vienen a mí los vegetarianos. Ay, usted come cadáver de pollo. Sí, usted come cadáver de lechuga. ¿O qué? ¿O la lechuga sigue viva ahí? Usted tiene aquí la remolacha viva y la coliflor viva y todo vivo ahí. No, señor, usted mata y yo también mato. Claro. Si usted no hubiera triturado ese trigo que le sirvió para hacer su pan, ese trigo hubiera servido para que lo sembráramos ahí. Pero como usted lo mató, no podemos sembrar ese trigo. Luego usted mató el trigo. Claro, yo sé que es mucho más dramático matar, por ejemplo, un marrano, máxime si es a cachetadas. Sí, matar al marrano es más escandaloso. Matar al marrano es escandaloso, sobre todo porque los marranos son muy poco resignados. Claro, deberían hacer algún tipo de marrano genéticamente modificado que fuera resignado. Bueno, ya me llegó la hora. Pero no, el marrano se queja, el trigo no se queja, pero usted mata a ambos. Entonces lo que nosotros comemos está muerto. Y como está muerto, está en nuestro poder. Oiga esa frase. Lo que nosotros comemos está muerto. O sea, lo matamos, aunque lo comiéramos vivo. Porque hay cosas que la gente come vivas. Me acuerdo una señora que estaba comiendo una guayaba y a la guayaba le salió un gusanito que hacía así. Y entonces le dice otra señora amiga, ¡ay, eso tiene gusanos! Y ella dijo, mire, estos gusanitos no han comido sino guayaba toda la vida. Estos gusanitos ya son de guayaba. Pero el gusanito, una vez ingerido, deglutido, baja por el esófago y entonces pronto se encuentra en una piscina de ácido clorhídrico llamada estómago, y ahí, hasta ahí llegó el gusanito. No hubo más gusanito. Los alimentos nuestros, como son alimentos que llegan muertos, quedan en nuestro poder. Pero ¿qué pasa si uno se come el pan vivo? Sí, solo da vida. Aténgase. ¿Qué pasa con el pan vivo? El pan vivo da vida. Sí, ¿qué tiene? Que pan no muere. ¿Y qué pasa si el pan llega y no muere? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa si el pan llega vivo? Porque es que resulta que cuando yo me como el pollito que maté, o el gusanito que se me muere en el ácido clorhídrico, o la lechuga que también queda muerta, señor vegetariano, y el tofu también queda muerto, el sushi también queda muerto. Cuando usted come y está muerto, queda en poder suyo. Pero si usted lo come y está vivo, ¿qué pasa? ¿Ah? Dele la vuelta. Los que hayan leído a San Cipriano o a San Agustín, le van a dar la vuelta a la frase. Se la repito. Mire, cuando usted come y lo que come está muerto, queda en poder de usted. Pero si usted se come a Cristo y Cristo está vivo, ¿qué pasa? Usted queda en poder de Cristo. Usted queda en poder de Cristo. Eso es comulgar. Esa es la Eucaristía. Usted queda en poder de Cristo. Y esta es la gran diferencia entre la predicación que tiene que ver únicamente con las necesidades y la predicación que va a esa hambre fundamental.
Esa hambre íntima y profunda, que es hambre de Dios. Porque yo tengo hambre no solamente de sobrevivir, es decir, de aplazar la muerte. Yo tengo hambre de vivir. Vivir. Y el que me da vivir se llama Jesucristo. Mis hermanos, solo hay uno. Solo hay uno que está vivo. Solo hay uno que tiene vida. Solo hay uno que da vida, y es Dios. Y Dios, para que nosotros tengamos vida, oye la frase, para que tengamos vida, no solo para que aplacemos la muerte. Porque es que todos los milagros que usted pide, casi todos. Todos los favores que usted pide, casi todos. Todas las bendiciones que usted pide, casi todas, son para aplazar la muerte. Usted dice, necesito un trabajo. Aleluya, y vamos a pedir por ese trabajo. Jesús es compasivo, y Jesús hace milagros, y Jesús sana, y Jesús salva, y Jesús da trabajo. Eso sucede. Y hay gente que dice, yo honradamente me veo como casado, yo quiero que el Señor me dé una esposita. Luego resulta que la esposita, a medida que pasan los años, pasa a ser esposa. Por distintos fenómenos que no detallaremos aquí. Bueno, en todo caso, las necesidades, Jesús las atiende. Pero Jesús te da esos chocolates para que tú veas al que te da los chocolates, no para que te quedes eternamente pidiendo más chocolate y más chocolate y más chocolate. Jesús quiere que tú te levantes y tú veas por fin a quién es el que te regala todo. Y un día digas, en vez de darme tus chocolates, ¿te darías tú mismo a mí, Señor? Todo está, mis hermanos, en que comprendamos la diferencia entre aplazar la muerte y tener vida. La mayor parte de las peticiones que hacemos son para aplazar la muerte, son para quitarse un problema de encima, y la mayor parte de las peticiones que hacemos son para seguir nosotros en el timón. En cambio, cuando Cristo dice, espera que yo voy a vivir en ti, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entonces cuando Jesús dijo, yo voy a vivir en ti? ¿Qué pasó? Cuando Jesús dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida. ¿Qué pasó? La gente aclamó, ¿cierto? La gente aplaudió con entusiasmo. ¡Uy! Cosa maravillosa, ¿cierto? ¿Sintieron entusiasmo ellos? No. Y ahora yo hago esta pregunta. ¿No es más grande que Jesús diga, yo mismo voy a ser tu alimento, en vez de decir, toma este pan que acabo de multiplicar? ¿No es más grande que Jesús diga, yo soy tu alimento, y no que diga, yo te voy a alimentar? ¿No es más grande Cristo que cualquier pan de esta tierra? Por supuesto que Cristo es más grande. Pero ¿por qué la gente no aplaudió? Y no solo no aplaudió, sino que empezaron a decir, uy, está duro este lenguaje. A mí no me habían dicho que estos congresos eran así. No, está complicado este lenguaje, está duro, duro. Y se fueron yendo, y yendo, y yendo. Y ya quedaban muy poquitos. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Jesús en ese momento le dijo a la gente, pero esperen, pero ¡ah! No se les puede decir nada a ustedes, pues. Ya, suave, pero uno ahí tratando, pues, de empezar aquí una fe y tal, y ustedes ya me abandonaron, y ya, entonces, ¿qué voy a hacer, hermano? ¿Fue eso lo que dijo Cristo? Cristo se mantuvo en su postura. Y más bien le preguntó a los discípulos, ¿les parece si cerramos esta chichería?
Que esa es la traducción a colombiano ordinario. Ahora digámoslo, la traducción bíblica. ¿Ustedes también se van a ir? O sea, para saber yo qué hago. ¿Se van a ir? Y entonces Pedro respondió: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué fue lo que experimentó Pedro en ese momento? Que Jesús es irreemplazable. Que las necesidades pueden llegar por un lado o por otro lado. Si yo, por ejemplo, soy una mujer solitaria y le pido a Jesús un novio, Señor, mejor dicho, cualquier cosa con pantalones. Si yo estoy en ese plano, es posible que sea Dios el que me ayude, pero también es posible que sea otra persona, otro camino, de otra manera, se supla esa necesidad. Dios me puede dar un trabajo maravilloso, o el trabajo me puede llegar por otro lado. Dios me puede sanar de una enfermedad que yo tenía, o la enfermedad se puede sanar simplemente por el recurso a la medicina normal y natural. Hay muchas cosas que uno siente que Dios las puede hacer, pero que también podrían llegar por otros lados. Pero cuando Pedro habló, tú tienes palabras de vida eterna, cuando Pedro dijo esa frase, es porque Pedro había descubierto en Cristo algo que no podía encontrar en ninguna otra parte. Y esa es la conversión de los buenos. Yo te quiero preguntar hoy, hermano, si tú ya encontraste en Cristo eso que nadie más nunca te puede dar. Yo quiero saber si tú estás aquí por los milagros de Jesús, o si tú estás aquí por el Jesús que hace sus milagros. Eso es lo que Jesús quiere decirte. Pero la gente, cuando vio que Jesús decía, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida eterna. Cuando Jesús decía, hay que comer, hay que beber la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Cuando Jesús dijo, yo quiero ser tu alimento y yo soy pan vivo y yo voy a llegar vivo a tu vida. Les estaba diciendo también, esta vez no es que el alimento va a quedar en poder de ti, sino que tú vas a quedar en poder de aquel que comes. Hermanitos, hermanitas muy amadas, eso es comulgar. ¿Comulgar entonces qué es? Comulgar es tres cosas, para que por favor empecemos a ser católicos, de por Dios, para que empecemos a ser católicos. Comulgar es tres cosas, tres, que no las sabemos los católicos, o yo no sé, o no las tomamos en cuenta a veces. Y por eso la gente secretamente sigue suspirando por un cierto estilo protestante, porque el estilo protestante es el de las necesidades, y por eso el protestante típico siempre hablará de la Biblia como de un manual. Este es el manual para la vida. ¿Qué significa manual? Manual significa cuando tenga un problema vaya a la página 186 y ahí está el remedio para su necesidad. Cuando usted se pinche, es decir, cuando se le salga el aire a una de sus llantas, entonces vaya a la página 294, ahí está la solución. Y cuando usted sienta que todo le falla, entonces vaya a la página 345. Mira, la Biblia por supuesto que dice muchísimo de las necesidades, pero el mensaje central de la Biblia no es ese. El mensaje central de la Biblia es la Eucaristía. El mensaje central de la Biblia es la Eucaristía. Es que Dios llegue vivo a ti. Entonces, ¿qué es comulgar? Comulgar es tres cosas. Primera, descubrir la diferencia entre las necesidades y la necesidad. Es decir, sentir hambre de Dios, no de las cosas de Dios, los favores de Dios, las bendiciones de Dios, los muchos algos.
que Dios me da. Sentir hambre de Dios. Sentir que Dios te hace falta. Sentir que sin Él nada eres. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que leer los mensajes. Cada milagro es un mensaje. Cada bendición es un mensaje. Cada bien, cada uno de los bienes que Dios te ha dado y que sostiene en tu vida es un mensaje. ¿Por qué yo esta mañana desperté y podía respirar? Mi corazón funcionaba, mi circulación en orden, mis pensamientos en orden. ¿Por qué ese bien? ¿Por qué Dios mantiene ese bien en mi vida? Yo hubiera podido despertarme esta mañana y darme cuenta que me había muerto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me ha conservado la vida el día de hoy? ¿Por qué tengo una inteligencia? ¿Por qué tengo un cuerpo? ¿Por qué tengo una familia si la tengo? ¿Unos amigos si los tengo? ¿Por qué tengo una fe si la tengo? ¿Qué me quiere decir Dios con eso? A medida que yo voy leyendo las cartitas de amor de Dios en mi vida, empiezo a levantarme de las necesidades a la necesidad. Y empiezo a sentir que Él me hace falta. Y empiezo a sentir que Él es la razón de mi vida. Primer punto. Pasar de las necesidades a la necesidad. ¿Cómo se hace eso? Leyendo los mensajes de Dios. Descubriendo que el significado queda. El signo pasa. El signo era el chocolate, un signo de amor. El signo pasa. Pasa por todo el tubo digestivo. Pasa. Mientras que el significado queda. El significado permanece. Darme cuenta de la diferencia entre el signo y el significado. Darme cuenta de que el Dios me ha estado escribiendo cartitas de amor toda mi vida, con los milagros maravillosos y con las cosas más sencillas. Levantar el corazón y descubrir mi necesidad de Él. Te necesito a ti, Señor. No solo necesito lo bueno que tú me des, te necesito a ti, Señor. Punto número uno. Punto número dos. Viene. Punto número dos. Estos puntos solo los da el Espíritu. Y por eso tenemos que clamar al Espíritu Santo de Dios. Punto número dos. Descubrir la diferencia entre sobrevivir, que es aplazar la muerte y es aplazar los problemas, y tener vida, que es estar fundado en el único vivo, que es Dios. El único que tiene vida y da vida es Dios. Hay que descubrir esa diferencia. Mira, casi todas las cosas, lo repito, lo dije y lo repito, casi todas las cosas que le hemos pedido a Dios son puros aplazamientos de la muerte. Le dice uno a Dios: Señor, y yo lo entiendo, y seguramente si yo paso por esa circunstancia voy a hacer lo mismo. Y seguramente el Señor va a ser grande también conmigo. Si tengo una enfermedad, yo le digo: Señor, sáname de esta enfermedad. Esa es una experiencia del amor de Dios, cuando el Señor sana. Pero esa sanación todavía no es vida. Esa sanación es aplazamiento de la muerte. ¿Por qué? Porque después de esa enfermedad, ¿qué? ¿Ya no me voy a morir? Vendrá otra enfermedad. Vendrá un accidente. Vendrá la vejez. Entonces, una cosa es sobrevivir y otra cosa es tener vida. Y nosotros le hemos estado pidiendo a Dios, en nuestra gran mayoría, le hemos estado pidiendo a Dios lo que tiene que ver con sobrevivir. Y Dios quiere no solamente que sobrevivamos, sino que tengamos vida en su nombre. ¿Y qué es tener vida? Tener vida es estar fundado, es tener en nosotros el mismo don, la misma fuerza y majestad del único que vive y que vence a la muerte. Por eso dice Jesús: yo lo resucitaré en el último día. Eso no se puede decir, eso no lo pueden decir los vegetarianos. No lo pueden decir. Por virtud de este maíz y por virtud de estos frijoles y por virtud de esta lechuga viviré para siempre. No, Esta semana murió en Suiza una señora de 50 años de edad que creía que podía vivir de la luz. Ella, eso sí, murió bien bronceada así. Salía y recibía luz, y la luz le daba energía, no sé. Ella incluso se quería cambiar el nombre, se iba a llamar fotosíntesis. ¡Murió! ¡Murió! Entonces hay que entender la diferencia entre sobrevivir y tener vida. Tener vida es tener dentro de nosotros la misma fuerza y majestad que enfrenta a Satanás, que enfrenta al pecado y que enfrenta a la muerte. Eso es tener vida. Y tener vida, y tener vida, por mis hermanos, tener vida, ¿qué significa entonces? Significa que ni las carencias, ni las contradicciones, ni la indiferencia tienen poder sobre la paz y la alegría que el Señor me concede. Eso es tener vida. Y por eso Jesús decía a sus discípulos: yo no doy la paz como la da el mundo. Y por eso decía Jesús: yo les voy a dar una alegría que nadie se la va a poder quitar. Porque nadie puede destruir el don de esa vida que no se marchita, esa vida que no acaba. Eso es tener vida. ¿Cómo se sabe si una persona está en el esquema supervivencia o está ya en el esquema tener vida? Se sabe por esta razón. El que está en el plano únicamente de la supervivencia, que otra vez es el plano de las necesidades, el que está en ese esquema, cuando le falta algo, cuando le falta algo, se descompone. No, Dios, ¿cómo me fue a hacer esto? No, esto no puede ser. No puede ser. Esa persona estaba únicamente en el plano de las necesidades. Esa persona tarde o temprano va a cuestionar a Dios. El día que a esa persona le nazca un niño que tiene deficiencia mental, el día que esa persona tenga un pariente que se lo secuestran, el día que esa persona, el amor de su vida o el amigo de su alma lo traicione, el día que esa persona oiga el veredicto, tienes Parkinson irreversible, ese día la persona se descompone, se deshace, se destruye, se desarma. Dios, ¿por qué me hace esto? Esto no tiene sentido. ¿Qué? No, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Habiendo tanta gente, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo me gané la rifa? ¿Por qué? El que vive en el plano de la supervivencia, el que solo estaba pensando en empujar la muerte, tiene una batalla que ya está perdida. Porque la muerte tarde o temprano se hará presente en tu vida. El dolor tarde o temprano se hará presente en tu vida, y no estoy diciendo ninguna herejía. La decepción, la desilusión, la frustración, la contradicción, la indiferencia, tarde o temprano se harán presentes en tu vida. Y la gran pregunta es: ¿qué va a suceder en ese momento con la fe que hoy tienes? Tú, que varias veces he visto que te levantas las manos, aplaudes a Cristo, vas a seguir aplaudiendo a Jesús el día que te llegue la contradicción, el día que te llegue la muerte, el día que te llegue el dolor, el día que te llegue la frustración. Yo puedo hablar de eso. ¿Y sabe por qué puedo hablar de eso? Porque muchas veces el dolor ha visitado mi vida y la de mi familia. Hoy puedo decir con paz y con una bendición en los labios: el dolor por el que pasó mi familia, especialmente cuando nació mi sobrino que tiene autismo profundo. Y en una Semana Santa, hace unos 11 años, cuando se veía que ningún tratamiento parecía responder, ningún tratamiento de los mejores médicos que tiene este planeta, y lo puedo decir así. Entonces, este que les está hablando hoy aquí, sabe lo que es eso. Y yo sé lo que es postrarse uno ante Jesús y llorarle y decirle: yo no quiero que esto nos pase. Y yo sé lo que es sentir que Jesús se te vuelve como un bronce, como una piedra, y tú sientes que Dios no te está escuchando. Yo sé lo que es eso. Y yo sé lo que se siente que tú tengas ese cielo como de bronce, y en ese momento de espantoso silencio una voz burlona de Satanás te diga: ¿y tu fe? ¿Y tu fe? ¿No vas a bendecir ahora a Jesús? ¿No lo vas a aclamar? Ahora que tus oraciones no las oye nadie, porque ni siquiera se sabe si hay un Dios, ¿vas a bendecir también al Señor? Era Semana Santa. Yo estaba en Campo 2, en norte de Santander, cerca de la frontera con Venezuela. En esa misma Semana Santa hubo una toma guerrillera y como miles y miles de colombianos también tuve esa experiencia, la de tenderse uno en el piso, cuán largo y ancho es. Tienes que tenderte en tu casa, no puedes asomarte a la ventana y tienes que rezar para que ninguna bomba le caiga a tu casa, ningún petardo estalle en tu casa. Eso también yo lo conozco. Y yo sé de lo que es después estar uno en la iglesia predicando como hoy estoy predicando aquí y tener dos paramilitares con ametralladoras en esa puerta y dos paramilitares con ametralladoras en la otra puerta. Y ahora sí, Padre, por favor, predique el sermón de las siete palabras. Yo sé lo que es eso. Yo no estoy hablando de memoria. Yo sé lo que es sentir la contradicción y el silencio. Yo sé lo que es estrellarse contra una pared y sentir que Satanás te repite al oído, canta, canta. ¿Cómo era que decías? Alabaré. ¿Eso era lo que cantabas? Canta. Yo sé lo que es esa burla. Y precisamente porque sé lo que es esa burla, a través de esa experiencia y otras que me han pasado, nadie piense que yo soy un héroe. Yo sé que ustedes han pasado por cosas más duras. Pero precisamente porque esas cosas me han pasado, yo sé lo que es la diferencia entre amar a Dios porque hace lo que yo quiero y amar a Dios porque yo quiero hacer lo que Él diga. Son dos cosas distintas. Y esa vez, y en esa bendita Semana Santa en Campo 2, norte de Santander, el Señor le mostró a este sacerdote, yo por supuesto ya era sacerdote, el Señor le mostró a este sacerdote, si tú me vas a amar a mí, así me dijo el Señor, si tú me vas a amar a mí, me vas a amar a mí por lo que yo soy, no por lo que tú saques de mí. Les cuento que el mundo se me volvió pedacitos. Pero les cuento que de esa bendita experiencia he sacado una alegría, he sacado una paz. Y el Señor me ha dado una fuerza que ningún demonio me va a callar, que ninguna contradicción me va a callar. Nadie lo va a lograr. Una vez que tú dices, escojo a Dios, pase lo que pase, escojo a Dios, con soledad, con enfermedad, con aplauso, con cariño, con insulto, con prisión o con lo que venga, escojo a Dios porque Él me escogió. El día que tú digas esa frase, eres libre. Antes de decir esa frase, tú eres un prisionero. Un prisionero, ¿sabes de qué? ¿Sabes de qué eres prisionero? Eres prisionero de que todo te salga bien. Todo tiene que funcionar en mi vida. Primer punto, ya lo dijimos. La diferencia entre las necesidades y la necesidad. Segundo punto, pasar de supervivir, de sobrevivir, a tener vida. Y el tercer punto, que es el más hermoso, y es el que nos ha dicho la renovación carismática desde el principio. ¿Sabes cuál es? Le vas a dar el timón a Jesús. Y le vas a decir al Señor, de aquí en adelante, tú. Y eso fue lo que no quisieron hacer aquellos oyentes de Cristo en Cafarnaún. No quisieron. Y por eso se fueron. Pero hubo uno que se quedó. Hubo unos que se quedaron. Hubo unos que dijeron, contigo Jesús. Y el trono es para ti. Y el timón es para ti. Y solo tú tienes palabras de vida eterna.